Yo voy a estar hablando sobre entrevista. A veces puede pasar de tu lugar de práctica que arrancás con la entrevista, porque la TO viene trabajando de esa manera, y es el primer paso de contacto con el paciente y con su familia. Es la primera instancia también de evaluación, porque vos ya empezás a tener una visión un poco mayor de cuáles son sus necesidades y problemáticas. Vos ahí detectás que la persona está amputada, que tiene una problemática familiar, o capaz puede pasar de que el paciente viene a verte a las 3 de la tarde en pijama, por ejemplo. Y eso, en cierta forma, te tiene que hacer dar cuenta de que probablemente haya alteraciones en el desempeño que probablemente tenga que ser después evaluadas con mayor profundidad. Es el momento para empezar a construir tu visión de las necesidades y de las problemáticas, e ir como armando un plan de acción de qué es lo que vamos a estar haciendo en esa próxima sesión o en la próxima sesión, ¿sí? ¿Qué evaluaciones voy a estar tomando? ¿Si es necesario tener una entrevista familiar? ¿Empezar a pedir algún informe a otros profesionales? Etcétera. Obviamente, ¿a quién voy a estar haciendo este proceso de entrevista? Fundamentalmente al receptor del servicio, que es el paciente, pero también es muy importante, debido al diagnóstico de base o quizá porque queremos hacer un abordaje integral aún en ambientes vinculados a la rehabilitación, no puede dejar de lado a la familia y a la comunidad, ¿sí? Entonces, obviamente, vamos a trabajar con la problemática de su mano, pero también necesito interiorizarme de cómo probablemente su problema en la mano afecta su trabajo, su rol como mamá, etc. ¿Sí? El propósito de la entrevista tiene que ver con empezar a percibir la perspectiva del paciente en función de su condición de salud. ¿Sí? Tenemos que empezar a ver las cosas como ellos las ven. ¿Cuál es su conciencia de situación? Además, vamos a empezar a recoger información que tiene que ver, ¿no?, con todo el desempeño de sus ocupaciones, cómo están sus funciones. Es el primer paso para empezar a construir una alianza terapéutica y empezar a desarrollar cómo es el perfil ocupacional de la persona. Podemos sistematizar nuestro trabajo. Puede ser que en tu institución se empiecen a tomar desde el primer momento entrevistas estandarizadas. Puede ser que no haya entrevistas estandarizadas, que haya entrevistas semiestructuradas, no estructuradas. En fin, hay diversas formas de utilizar esta tecnología, ¿sí? Y hay varias que podemos aprender a utilizar, que podemos consultar, que seguramente la TO ya viene utilizando, y es el momento ahora de empezar a preguntarnos, bueno, de qué se trata esta evaluación que vengo escuchando hace tiempo y que probablemente hoy tengo que empezar a tomarlo. Hay entrevistas estandarizadas. También se observa mucho en las instituciones de práctica, en donde la entrevista es un protocolo armado por el equipo interdisciplinario, donde hay ciertas variables que tienen que ver con la situación actual del hijo, la situación actual de los padres, que de alguna forma estas variables me permiten hacer algunas preguntas abiertas para empezar a definir un poco cómo es la situación de salud y la situación familiar. Ustedes pueden evaluar si existen estos protocolos ya armados. Es probable que la propia terapista ocupacional tenga su protocolo de admisión. A veces, por cuestiones con las obras sociales, vos tenés que en una sesión entrevistarlo y evaluarlo, y tenés que dejar una constancia de que, bueno, que al menos hiciste una evaluación. Y muchas terapistas ocupacionales utilizan una evaluación o una entrevista no estructurada, en donde su protocolo de admisión pueden volcar toda la información que vienen recopilando en esos 45 minutos o media hora. También existe lo que llaman complementos auxiliares de las entrevistas, que tienen que ver con encuestas, ¿sí?, formularios, listas de objetivos, que podemos dárselos a los pacientes o a la familia. Esto también nos ayuda a identificar el patrón de calidad que estamos ofreciendo en nuestros servicios desde el momento de su internación hasta el momento que llegó a terapia ocupacional. Algo muy importante que sucede en este contexto de la entrevista y que tenemos que empezar a desarrollar en nuestra práctica son 5 variables. El arte de hacer preguntas. O sea, durante la entrevista y durante nuestra práctica vamos a tener que desarrollar el arte de hacer preguntas. Vamos a tener que agudizar nuestros ojos para aumentar nuestro criterio de observación. Vamos a entender que la entrevista es el espacio para poder desarrollar un clima empático con el paciente y su familia. Tenemos que empezar a desarrollar nuestra actitud de escucha en el momento de la entrevista. Si no podemos escuchar al paciente, probablemente no vamos a tener una idea clara de lo que él desea trabajar. Y por último, es el espacio ideal para empezar a generar acuerdos entre el paciente y su familia respecto al plan de trabajo y fundamentalmente para empezar a generar un vínculo adecuado. Lo primero que nos llega a veces en la vida real, lo primero que nos llega es una etiqueta. ¿Sí? Una etiqueta donde dice que este paciente tiene una ACV, una secuela de hemiplejía, este paciente tiene fractura de cadera. Parecería como que esa etiqueta condiciona el resto de la entrevista. Y en cierta forma es así, porque el diagnóstico va a determinar si mis preguntas van a ser simples o si tienen que pueden ser más complejas. Si en vez de tener la entrevista primeramente con el paciente, tengo que citar a la familia. Entonces, esta etiqueta que a veces, muchas veces, está muy mal puesta, en un proceso de inducción o de admisión, esta etiqueta nos tiene que hacer pensar el contexto donde voy a estar teniendo la entrevista y la forma. ¿Es el adecuado? Si yo veo en el informe de epicrisis que José tiene una fascia de expresión, probablemente antes de hablar con José, hable con su esposa. ¿Sí? Si yo veo que María está recién operada, obviamente yo tengo que ir al lugar donde está María. Probablemente la entrevista ya no va a ser en el consultorio, la entrevista va a ser en la habitación. Vemos que el diagnóstico y su situación va a estar variando esta cuestión ambiental. Si Juan tuvo un problema, ¿sí? Tuvo un tumor y eso le generó una lesión en el nervio, yo tengo que saberlo eso, porque probablemente él ni le perciba que estoy en el consultorio o esté desorientado. Tengo que estar evaluando si existe algún problema en cuanto a la negación de mi cuerpo afectado. Son detalles que no los conozco, pero que el diagnóstico me tiene que hacer pensar diciendo, ¿estoy en el lugar adecuado haciendo las cosas de la manera correcta? El diagnóstico más discapacidad intelectual o deterioro cognitivo es igual a preguntas simples. Tenemos que entender que en la entrevista el paciente y la familia tienen que irse con más confianza, con más seguridad, no más confusos. No, tiene que ser un elemento de orden, porque la familia llega con mucho estrés, con mucho nerviosismo, y la entrevista tiene su espacio también para que todas esas dudas puedan ser canalizadas de manera correcta o derivar a las personas adecuadas. La observación es algo que tenemos que empezar a desarrollar.
Perdón, yo soy la acotadora. Pienso en eso que él está hablando, ¿no? De entrevista, y eso está aplica para todo tipo de población, pero para todos los que hacen pediatría también. No olvidarse que las preguntas, digamos, el entrevistador de pediatría tiene que tener claro etapas de desarrollo antes de hacer la entrevista para poder preguntar correctamente, ¿no? Porque, digo, uno pregunta y tal vez es, las preguntas son más abiertas, y, no sé, pienso yo, digo, las 4 posturas, ¿no? Supónganse que en una entrevista semiestructurada que tiene alguna institución, tiene prono, supino, sedestación, bipedestación, por decir algo, ¿no? Entonces es, bueno, contame qué hace. No, bien, bien, te dice la familia. Bueno, entonces vos, para poder repreguntar y poder saber qué querés saber, yo esto lo insisto un montón, en la entrevista a mí me da la sensación de la práctica de ser supervisora. El alumno muchas veces no sabe por qué pregunta lo que está preguntando o a dónde quiere llegar con lo que pregunta, ¿no? Es como, contame en tu momento de alimentación. Bien, bien, luego con mi familia, ok. Entonces es como, eso no te dice nada, ¿no? Es como, bueno, ¿qué quiero saber de cada pregunta? Lo mismo con pediatría. Sumado el plus, lo que está diciendo Guille, el plus de que Vos no podés olvidarte que uno espera algo al año, algo a los 2 años, algo a los 4, algo a los 7 y algo a los 10. Entonces, la pregunta tiene que ir orientada a la edad cronológica, pero sin perder de vista las posibilidades reales de ese niño o de ese niño adolescente en función tal vez a la disfunción que tenga, valga la redundancia, ¿no? Entonces, una persona en silla de ruedas, 10 años, nadie le va a preguntar, corre, ¿no? Por más que la escala de desarrollo, la entrevista sea acorde a la edad, eso es lo que se está esperando, ¿no? Entonces, esta salvedad, digo, en adultos uno es como mucho más evidente que no se lo vas a preguntar. Y en niños de 10 años, silla de ruedas, también es bastante evidente. Ahora, 3 años, 1 año, las preguntas tienen que un poco también tener como cierta cintura cuando uno va a preguntar, porque esto pasa mucho. O sea, hoy yo lo veía en el hospital que pasa mucho siendo supervisora, ¿no? Que al alumno cuesta preguntar, digo, también para futuro, y no está mal. Antes de que entre la persona, leo qué es lo que tendría que estar haciendo para esa edad. Eso lo hizo todo el mundo en un primer momento, hasta que aprendés, ¿no? Como si leíste 20 veces qué es lo que hace a los 10 meses, leíste 20 veces qué es lo que hace al año y medio, a los 2 años, bueno, ya la vez siguiente la pregunta la tenés clara en qué preguntarle a la familia. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿No?
Bueno, agudizar la observación es clave, ¿sí? En la medida que nosotros observamos, podemos detectar cosas que mucha gente no ve, preguntar cosas que la gente no quiere contarte, ¿sí? Hablar lo que capaz nadie quiere escuchar y escuchar también lo que las personas no quieren que sepan, ¿sí? Puse esa figura porque la tumba de Tutankamón fue encontrada por alguien que buscaba lo que ya nadie buscaba, ¿no es cierto? De hecho, se cree que fue encontrada por un niño, porque tenía esta mirada fresca, esta mirada no contaminada con todo lo que venían los arqueólogos acostumbrados a ver, y él pudo ver lo que nadie vio. Y por eso pongo este ejemplo, porque ustedes llegan a la institución con una mirada fresca, no contaminada con los vicios institucionales, con una pasión que no está acartonada, y probablemente veas cosas que la TO ya no ve. Y eso está muy bueno, que de manera adecuada y correcta puedas hacer tus intervenciones, tus comentarios, y que en cierta manera puedas ver aquellas cosas que quizá pueden ser el puntapié inicial para los planes de tratamiento. La entrevista decíamos que es el escenario para empezar a desarrollar relaciones empáticas. Teresa Wiseman hizo un estudio sobre distintas profesiones y habla de 4 atributos para realizar una entrevista empática. Lo primero es tener la perspectiva adecuada, ¿sí? Tenemos que aprender a ver las cosas como el paciente las ve. Para él es su verdad. Él quiere caminar. Probablemente eso va a ser sumamente complejo. Va a ser sumamente difícil, no va a ser algo a corto plazo, pero es su motivación principal. Vamos a tener que ser sabios en saber poner objetivos a corto plazo que permitan que él vaya tomando conciencia de otra verdad, una verdad más real. También es importante en la entrevista no tener miedo al silencio. A veces empezamos a emitir juicios, empezamos a dar consejos no solicitados. Es importante empezar a reconocer las emociones de la persona, porque a partir del reconocimiento de la emoción, yo puedo empezar a establecer una relación empática, ¿sí? Tenemos que empezar a identificarnos con la necesidad de las personas. Algo muy importante, una persona que no logra reconocer su propia vulnerabilidad nunca va a poder empatizar, porque para conectarte con el dolor o la necesidad de tu paciente, primeramente tenés que conectarte con tus necesidades y con tus propios dolores. Esa es la clave de la empatía. Para esto, biológicamente hemos sido diseñados. Existe lo que llaman las neuronas en espejo. O sea, tenés posibilidades biológicas que te permiten escuchar, identificarse y tomar acción, ¿sí? Todos tenemos estas neuronas en espejo que nos retrotraen a momentos dolorosos o desafíos que nos van a permitir identificarnos con los desafíos de nuestros pacientes. La diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de poder generar con él un plan de acción. Entonces, para resumir, identificación más conexión más acción es igual a empatía. Para eso, como condimento mi entrevista para hacer de esta entrevista de empatía empática, tengo que bañarme de humildad, tengo que creer que no me las sé todas. Es necesario aprender sobre el diagnóstico. Estoy atendiendo a un paciente que tiene una patología que realmente no conozco. Realmente no conozco, porque lo único que vi fueron dos clases en la universidad. Entonces voy a reconocer mi propia necesidad de que tengo que aprender. Gran parte de tu crecimiento tiene que ver con esta actitud de saber de que no te las sabes todas y que necesitas aprender para ayudarlo mejor. Observar, mirar, el contacto visual es sumamente importante para tener una relación empática durante la entrevista. Habíamos mencionado consejos no solicitados o los malos consejos, ¿no? Como no sé, bueno, por lo pronto, o por lo menos la otra pierna la mueve, ¿cierto? Diciendo, obviamente, pero yo no puedo mover la pierna que no me. Evitar el síndrome de Superteo, el hecho de que vos creas que podés dar respuesta a todas las necesidades y sobre todas las cosas, empezar a reconocer limitaciones para reconocer las limitaciones del otro. Vas a encontrar en el contexto de la práctica que muchas veces los profesionales están atravesando lo que sería el síndrome de Brunsel. ¿Cómo te das cuenta? No escuchan a los pacientes, prácticamente creen que de él depende todo el tratamiento. Y todo esto es producto de un equipo emocional muy significativo. Y por último, la entrevista te va a permitir desarrollar, y deberías empezar a desarrollar, una actitud de escucha. ¿Por qué es tan importante la escucha durante la entrevista? Porque la escucha genera confianza. Y si hay confianza, hay empatía, hay alianza terapéutica. Por eso es muy importante que empieces a establecer esta alianza terapéutica a través de ofrecer tiempos de escucha. ¿Por qué es tan importante escuchar? Porque escuchar a tus pacientes va a dignificarlos, vas a demostrarle tu respeto. Escuchar es una forma de amar. Y no está mal amar como peor, ¿no? Decir, bueno, realmente ellos se merecen nuestro tiempo, nuestra atención, y realmente vamos a escucharlos. Por eso, para ir finalizando el tema de la entrevista, vamos a entender que si yo no los puedo escuchar, no van a establecer un vínculo de confianza conmigo y por ende no vamos a poder empezar a tener acuerdos para empezar a trabajar. Entonces, gran parte de tu éxito en las evaluaciones, gran parte del éxito en el tratamiento, va a estar ligado a los acuerdos que empiezan a gestarse en el momento de la entrevista.